En estos momentos son las 8 de la tarde. Este es el tiempo que comienza El Enfoque, programa de 4 horas en Onda Madrid, entre información, actualidad, entrevistas y tertulia. Esta noche van a escuchar las voces de Antonio Papel, Jaime González y Ketty Garat. Les está hablando aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Como en la radio siempre lo último es lo primero, lo último es una intervención de el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ya vive un tiempo lejos de la política, con distancia de la política, pero con memoria política. De hecho, está presentando en este momento Una España Mejor, que es el libro que ha escrito Rajoy, que está presentando ahora mismo en Madrid. Rajoy ha dicho algo que yo querría compartir con todos ustedes al comienzo de este Enfoque en Onda Madrid. Es lo siguiente.
Una de las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Un irresponsable, eso dice el presidente del gobierno. Quien rompa ese acuerdo, esa forma de entender la política y España, que es la que están obligados los dos grandes partidos en España, el del centro-derecha y el del centro-izquierda, el Partido Socialista y el Partido Popular. En esa presentación del libro de Mariano Rajoy ha estado mi compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Rajoy no quería escribir este libro, lo ha dicho él mismo, pero al final lo ha hecho, y desde luego el interés que ha suscitado es enorme. En la Fundación Rafael del Pino, donde nos encontramos, se da cita su PP y el que le ha sucedido, el de ahora, el de Pablo Casado, que tampoco ha querido perderse este acto, ni él, ni actuales dirigentes como Alberto Núñez Feijóo, Ana Pastor o exministros como Jorge Fernández Díez, Cristóbal Montoro o Rafael Catalá. Ha contado el expresidente que quería, y es lo que ha hecho, contar su versión de cómo fueron los años al frente del Ejecutivo, los problemas con los que se topó y cómo les hizo frente, entre ellos la situación económica muy complicada y la situación en Cataluña muy complicada también. Que nadie espere, ha dicho Rajoy, encontrar que pongo a parir a nadie, y si alguien cree que sí, es que su apreciación es diferente a la mía. Muy gallego, como siempre, Rajoy, que hasta ahora continúa presentando ese libro, Una España Mejor, que, por cierto, vaya por la segunda edición, Félix.
Bueno, no es lo normal en un libro de políticos españoles que rápidamente se haya hecho la segunda edición. Estamos acostumbrados a memorias más bien muy blanditas por parte de los dirigentes políticos, memorias que escriben otros, esa es la verdad, y que luego encontramos en las librerías de los grandes almacenes a 2 euros, a 1 euro algunas de ellas, ¿no? Parece que se ha currado el libro Rajoy. Conflicto político en Cataluña es el término del que seguro que ustedes han escuchado hablar, al que han escuchado decir a los líderes políticos y el que han leído en la prensa o en el comunicado conjunto de ayer tras la reunión de Esquerra Republicana Partido Socialista. Les decía que lo último siempre es lo primero. Que sepan ustedes que Esquerra Republicana enfría la negociación con el PSOE y se plantea suspender la reunión del martes. Los republicanos se sienten presionados después de que el presidente del gobierno haya asegurado que si hay acuerdo, ¿qué va a decir el presidente del gobierno? Se llame como se llame, estará dentro de la legalidad y será público. Es que el presidente del gobierno, se llame como se llame, no puede hacer nada que sea ilegal. La novedad es que ahora el PSOE sí reconoce que se trata de un conflicto político, pese a que los líderes del proceso separatista catalán se saltaron la ley, vulneraron la Constitución, convocaron un referéndum ilegal y declararon de manera unilateral e ilegal la independencia. El PSOE y, por extensión, el gobierno reconoce la existencia de un conflicto político en Cataluña, y esto es lo singular de la situación. Es parte de esa lucha de términos que pretende librar el secesionismo, que ha obligado al socialismo a pasar por el aro y reconocer Esto para seguir adelante con las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Y la investidura de Pedro Sánchez se antoja complicada, muy complicada. Ayer fue un comunicado conjunto y el reconocimiento de ese conflicto político. ¿Qué será lo siguiente? Nos preguntamos. ¿Qué pedirá Esquerra? ¿Un relator? ¿Un mediador internacional? ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que Esquerra es la única baza posible para garantizar la investidura, que ya saben ustedes que no es lo mismo garantizar la investidura que garantizar la gobernabilidad y mucho menos garantizar la estabilidad. Pero insisto, es noticia que acaba de publicar en su edición digital La Vanguardia. Esquerra Republicana enfría la negociación con el PSOE y se plantea suspender la reunión del martes porque el presidente del gobierno ha dicho que si hay acuerdo estará dentro de la legalidad y será público. ¿Qué esperan los republicanos catalanes? ¿Qué esperan los de Junqueras? ¿Que no sea legal? En fin, pese a que el gobierno con Podemos tiene a Esquerra, como les digo, como única baza posible, el presidente en funciones sigue mirando hacia el otro lado, sigue mirando hacia su derecha, hacia el Partido Popular y hacia Ciudadanos. Pero sí, lo hace a su manera.
El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que del presidente del gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha y que claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista. Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Bueno, en todo caso, siempre cabe la pregunta de al presidente del gobierno. ¿Ha llamado usted a Pablo Casado a tomar un café, a verse, a hablar durante 10, 15 minutos, media hora? Porque todavía esa llamada no se ha producido. Y parece lógico que el que tiene que llamar ahora es el propio presidente del gobierno en funciones. Bien, pídame que lamente el desbloqueo, el presidente del gobierno, entiéndase, la ironía a un partido amarrado a la ultraderecha y a un partido apéndice de la derecha. Así lo califica Sánchez al PP. Esa es la forma de pedir el voto del presidente del gobierno desde Londres, desde la cumbre de la OTAN. Aquí en España no lo ha pedido, al menos de manera directa, el líder del Partido Popular, al que sigue sin coger el teléfono, como les decía. Esta, la de Sánchez, es la cara A del PSOE, la que pide el voto a PP y Ciudadanos. La cara B es la que se lo pide a Esquerra, es decir, Lastra, Meritxell Batet, Miquel Iceta. Son quienes negocian el Ejecutivo en los despachos y quienes tienen puentes al independentismo, aunque eso sí, con alguna ayuda. ¿Con ayuda de quién? Se preguntarán ustedes. Con la ayuda de los sindicatos, que ya han manifestado en varias ocasiones que quieren un gobierno de izquierdas y que hacen lo posible para que así sea. Según publica hoy el diario El País, y en concreto nuestro compañero y colaborador José Marcos, los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han tendido puentes con el independentismo nada menos que en la cárcel de Lledoners, donde él cumple condena Oriol Junqueras. En Lledoners. Por cierto, sobre este asunto con Esquerra o ese posible acuerdo, ha hablado también el presidente en funciones en Londres.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público.
Bueno, pues ya les recuerdo que los republicanos catalanes se sienten presionados después de que el presidente dijera que estará dentro de la legalidad de acuerdo y que será público, de modo que Esquerra se está planteando suspender la reunión del martes con la delegación socialista. Así que está bien que aclare Sánchez que el acuerdo estará dentro de la legalidad. Por cierto, ha ido hoy Meritxell Batet al Palacio de la Zarzuela a ver al rey, tenía que comunicarle de manera oficial cosas del protocolo, la constitución de las Cortes Generales. A su salida, la presidenta del Congreso ha dicho que no hay aún fecha oficial para la ronda de consultas con los partidos, con casi todos, porque Esquerra y la CUP y Bildu han declinado a asistir, como viene siendo costumbre, al Palacio de la Zarzuela. Y también ha dicho, escuchen ustedes, que el rey quiere un gobierno cuanto antes.
Sí que su majestad el rey cree que sería bueno que hubiera un gobierno y que, por tanto, la legislatura empezara a andar y hubiera la normalidad institucional que los ciudadanos y ciudadanas de este país están esperando.
En fin, debe ser la primera vez que alguien que acaba de ver al rey en una audiencia privada dice a los medios de comunicación lo que el rey dice o lo que el rey piensa, que puede ser efectivamente lo que dice Batet o puede no ser lo que dice Batet. habría que preguntarle al rey, al jefe del Estado. Es una cosa un poco extraña esta declaración de la presidenta del Congreso de los Diputados, dado que después de las audiencias del jefe del Estado, el secreto es lo que impera. Es algo normal en estas cosas y en estos momentos. Bueno, vamos ya con el resto de la actualidad. Son las 8 y 10 minutos en titulares con Javier Mardomingo. Empezando porque el Círculo de Empresarios pide un gobierno PSOE-PP-Ciudadanos.
La organización pide por carta un ejecutivo que ponga por delante, así lo dicen, los intereses de España y no los de los partidos. Esto permitiría, según la organización, aliviar la preocupación de un gran número de ciudadanos y empresas ante un programa de gobierno que consideran perjudicial tanto para la economía como para la estabilidad institucional.
Se entrega el asesino de Marta Calvo.
La joven valenciana que llevaba desaparecida desde el 6 de noviembre quedó con él por internet y no se volvió a saber nada de ella. El asesino, exconvicto y de nacionalidad colombiana, ha reconocido que la descuartizó y repartió su cuerpo en varios contenedores.
Detonan una granada de mano en el centro de menores de Hortaleza.
Estaba recubierta de plástico y no de metal, como las reales. La policía investiga quién o quiénes la lanzaron al interior del recinto. El asunto ha saltado a la política. El ministro Marlaska, ministro de Interior en funciones, achaca a los discursos de odio hechos como este.
Lo preocupante de los discursos de odio, todos esos personas, se va a decir otro, pero vamos a dejarlo en personas, que lanzan determinadas manifestaciones verbales creyendo que son inanes, que no tienen efectos, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves.
El resto de partidos han condenado esta acción y desde Vox en concreto critican a Marlaska por hacer uso político del incidente.
El Ayuntamiento de Madrid lanzará en 2020 4.000 plazas de empleo público.
1.700 correspondientes a este año y el resto correspondientes a los años 17 y 18 que Carmena no convocó. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, tras llegar al acuerdo con los sindicatos.
Nosotros, en todo lo que sea bueno para la función pública en el Ayuntamiento, en todo lo que sea bueno para el funcionamiento de los servicios públicos del Ayuntamiento, nos tendréis a vuestro lado en aquellas reclamaciones que queráis hacer a cualesquiera otras instancias.
Entre las 4.000 plazas hay más de 600 para policías y más de 300 para bomberos.
Desarticulada una célula yihadista en España y Marruecos.
Se ha detenido a un hombre en Guadalajara y a tres en la provincia marroquí de Nador. La célula se centraba en captar, adoctrinar y reclutar a nuevos adeptos para cometer atentados.
España sube en el ranking de los países más afectados por el cambio climático.
Así lo refleja el índice de riesgo climático global presentado hoy en la cumbre de Madrid. Nuestro país sube del puesto 38 que ocupaba el pasado año al 29. Lluvias torrenciales y olas de calor son los principales efectos que sufrimos. A la cabeza están Puerto Rico, Myanmar y Haití.
Y la OTAN celebra su 70 aniversario.
Y lo ha hecho con una cumbre en Londres a la que han asistido los líderes de los países miembros, entre ellos Pedro Sánchez, Manuel Macron o Donald Trump. Todos han firmado un documento en el que reconocen el poderoso ascenso tecnológico y militar de China y se comprometen a luchar contra cualquier tipo de terrorismo.
El director de teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente, coordinador del año, Benito Pérez Galdós.
En 2020 se cumplen 100 años de la muerte del escritor y la comunidad va a programar numerosos actos que recordarán su figura, todos bajo la dirección de Pérez de la Fuente, colaborador habitual de este programa, del Enfoque y también de Madrid Directo.
8 y 13 minutos en cuanto al deporte, en cuanto a lo que va a ser el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches, ¿qué contamos? ¿Qué adelantamos a los oyentes?
Hola, buenas noches. Si echas de menos a ver algo de Bale, hoy el galés nos sirve su dosis diaria. Esta vez habla de los pitos del Bernabéu en una plataforma británica de contenidos y dice que al principio le chocaron, pero que ya se encoge de hombros. Además, Simeone ya tiene 11 para Villarreal, vuelve Lodi, nos colamos en la cena de Navidad del Getafe y vamos a recibir dos visitas, la de una de nuestras atletas más prometedoras que ha vivido el peor año de su vida y la de dos pioneros que han convertido a Arganda en un centro mundial de taekwondo y de entrenamiento mental.
Bueno, todo esto a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo en Onda Madrid. Ahora la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues que mañana vamos a tener menos frío y más estabilidad, porque hoy ha sido una jornada de paraguas. Es lo que nos llega de esa dana que está hacia el este, sobre todo actuando en el área del Mediterráneo, descargando allí con mucha intensidad. Y a nosotros, bueno, pues nos llegan simplemente los secos, en forma de esas precipitaciones débiles, intermitentes a lo largo del día. Hoy una jornada muy gris y mañana tendremos nubosidad variable, ya sin prácticamente posibilidad de precipitaciones, a lo mejor algo, sobre todo en el arranque del día, con cielos algo más cubiertos, pero pero después la situación, como decimos, se va a ir tornando más estable y más de cara todavía al viernes y al sábado. Las temperaturas en ascenso, mañana pasaremos algo menos de frío, se notará ya esta noche, las mínimas estarán como mucho en valores, descenderán como máximo hasta los 5 o 6 grados, pero luego las máximas mañana, pues ganando algún grado, tampoco vamos a pasar calor, pero por lo menos menos frío que hoy. Mañana llegaremos a los 12, 13 en muchos puntos. Y lo dicho, más estabilidad a partir de mañana, que por lo menos nos durará hasta que despidamos la semana.
Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la DGT, Patricia Arriaga. Buenas noches, Patricia.
Buenas noches. Pues a esta hora dificultad por accidente en la entrada a la capital por la A6 en Torrelodones, pero en esta misma A6 también intensa por accidente en la zona de Las Rozas en sentido a Coruña. De entrada aún persisten las dificultades en la A1 hasta Nudo Manoteras y de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. También complicada la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de la Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Ni hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, no hay fecha aún para la ronda de consultas que hará el rey de España, Felipe VI, para la investidura, pero sí sabemos con cuántos partidos se va a reunir. Va a recibir a 19 líderes, menos a los representantes de Esquerra, Bildu y la CUP, que han declinado a acudir a Zarzuela. Así que el monarca se gana el sueldo, ¿y de qué manera? Esta ronda, con 19 partidos, como decimos, será la más numerosa de la historia de la democracia española, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Felipe VI verá 19 partidos en la ronda de consultas para la investidura del presidente del gobierno. Ni Esquerra, ni Bildu, ni la CUP acudirán. A la espera de que Zarzuela fije la fecha, se baraja que la ronda se celebre los días 10 y 11 de diciembre. Como es habitual, se realizará de menor a mayor, empezando por Foro Asturias y acabando con el PSOE. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha visto al rey con ánimo de organizar rápidamente la agenda.
Hemos hablado de la conformación del gobierno, ni de qué grupos van a apoyar el gobierno. Sí que su majestad el rey cree que sería bueno que hubiera un gobierno y que, por tanto, la legislatura empezara a andar y hubiera la normalidad institucional que los ciudadanos y ciudadanas de este país están esperando.
Aunque considera urgente que haya investidura, Batet ve complicado que pueda ser antes de Navidad.
Bueno, pues Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, si va a acudir a la cita con el rey, mientras su portavoz Laura Borràs se ha reunido hoy con la socialista Adriana Lastra. Del encuentro no ha trascendido muchos detalles, solo que ha ido bien y que se verán de nuevo en los próximos días. Pedro Sánchez ha querido transmitir hoy un mensaje de tranquilidad a quienes desconfían de un acuerdo con Esquerra. Ha dicho el presidente que el pacto estará dentro de la legalidad y que será público. Parece que ha molestado esta Esquerra. Estas palabras, según publica La Vanguardia, han molestado a la formación catalana, que incluso estaría pensando en suspender la reunión prevista para el martes de la semana que viene. La crónica tiene la firma de Noelia Antoria.
Pedro Sánchez marca los límites de un acuerdo con Esquerra Republicana que da casi por hecho. Estarán, dice, dentro de la legalidad que marca la Constitución.
El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática de la Constitución española y, en segundo lugar, que será público.
Su postura endurece la declaración de Pedralbes firmada con el presidente Quim Torra, en la que se hablaba de resolver el conflicto catalán en el marco de la seguridad jurídica. También va más allá del comunicado conjunto PSOE-Esquerra emitido ayer tras la segunda reunión de las formaciones, donde se habla de poner en marcha los instrumentos necesarios para encauzar la crisis. En Esquerra no han sentado bien las palabras del presidente porque no les benefician de cara a sus socios de gobierno. Hoy, precisamente, los de Junts per Catalunya se reunían con el PSOE. Su portavoz, Laura Borràs, se mostraba muy comedida al valorar el encuentro.
Pues muy bien, ha ido la reunión. Nos emplazamos a seguir hablando.
Desde la CUP criticaban hoy que Esquerra Republicana pueda darle un cheque en blanco a Pedro Sánchez buscando desmovilizar al independentismo.
Les invito a leer un artículo del diplomático Jorge Dezcayar en El Confidencial que titula No a cualquier precio. Destaco este párrafo del diplomático que dice lo siguiente. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido independentista que tiene la suerte de ser español y no alemán, porque en Alemania se prohíben los partidos que tienen idearios contrarios a la Constitución. El expresidente del gobierno, Rajoy, dice que vería muy negativo para España un ejecutivo apoyado en los independentistas. Esta tarde ha presentado su libro, Una España Mejor, en la Fundación Rafael del Pino. Allí está nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas noches.
Buenas noches. De la situación económica que se encontró en España, de la sucesión en la corona, que pudo haber provocado una alteración institucional, de la crisis en Cataluña, de todo lo que pudo pasar, pero no pasó, habla Rajoy en su libro Una España Mejor. Se detiene en las dudas que le asaltaron cuando decidió aplicar el artículo 155, la primera vez que ocurría en nuestro país, y del resultado que dio esa aplicación.
Por la inmodestia. Lo que sí quiero decirles sobre el 155 es que lo más importante de su aplicación, un artículo que nadie sabía en qué consistía, pues no se había aplicado nunca, ni siquiera la doctrina, y hay comentarios estupendos sobre la Constitución española, nos dijo en qué consistía exactamente. Pues bueno, a este gobierno le tocó aplicar por primera vez en la historia el artículo 155. Y el mensaje que ha dejado el artículo 155 es que la nación española tiene instrumentos para defenderse.
Rajoy no ha querido pasar por alto la situación política actual, apelando a la necesidad de un acuerdo entre los dos grandes partidos para evitar que entren aquellos que no respetan la Carta Magna.
Y una de las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano. Y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Una España mejor, así se llama el libro que no quiso escribir pero ha escrito Mariano Rajoy y que también dedica algunas líneas a temas menos densos como las alcachofas de Tudela.
Bueno, pues nada, habrá que leer el libro de Mariano Rajoy. Gracias, Lupe Ortiz. Son las 8 y 24 minutos. Los TEDx han detonado un artefacto explosivo en el centro de Menas de Hortaleza. Se trata de una granada. Dicen que de entrenamiento, por lo que su recubrimiento es de plástico en lugar de metálico como las reales. Bueno, quien les habla lo sabe. Las reales en este momento ya son de plástico. Esa es la verdad. Y quien haya hecho la mili y tuvo la oportunidad de tirar una granada sabe que ya no son metales, son de plástico. Fue lanzada desde la calle del interior del centro. La policía investiga la autoría y la motivación. Fernando de Marlaska es el ministro del Interior y cree que detrás de ese hecho están los discursos del odio.
Tenemos un deber, no solo hacia las generaciones futuras, sino hacia las generaciones presentes, de predicar la tolerancia, la riqueza de la diversidad y, desde luego, nos tendrán enfrente todos aquellos que practican el discurso de odio, porque el discurso de odio solo puede conllevar actos de odio.
Bueno, las granadas revestidas de plástico pueden hacer daño, mucho daño y causar muchas muertes. Este asunto ha provocado reacciones en la Asamblea. Los dos portavoces decidirán mañana si el Pleno, a propuesta de Más Madrid y Unidas Podemos, empieza con una declaración de condena de los hechos a los discursos de odio contra el colectivo. La crónica es de José Frutos.
Más Madrid y Unidas Podemos ven una relación directa entre el ataque y el discurso de Vox sobre los Menas. Pablo Perpiñá, Sol Sánchez.
Estaríamos sin duda ante un salto cualitativo en los ataques y en la campaña de acoso que algunos grupos vinculados a la extrema derecha, particularmente Vox y particularmente algunos de sus líderes, en concreto la señora Monasterio, vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses con el discurso cómplice tanto de Partido Popular como de Ciudadanos.
Va dirigido contra un colectivo vulnerable que está siendo señalado y atacado de manera sistemática, incluso dentro de esta institución, por parte del discurso del odio de Vox.
Y Vox respondía en un comunicado condenando lo que denomina hechos acontecidos en el centro y lamentando lo que entiende como un ataque a su portavoz. Alfonso Serrano, cabeza del Grupo Popular, expresaba en Madrid Directo de Onda Madrid su preocupación y condena por la gravedad del ataque y además respondía a Más Madrid y Unidas Podemos.
Yo la única violencia que he visto, la llamada a la violencia que he visto en España en los últimos años es precisamente partidos como Podemos o Más Madrid rodeando parlamentos democráticos cuando no se da el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre.
Desde Ciudadanos, César Zafra también se refería a Vox, calificando de irresponsable su bloqueo al pacto regional sobre los Menas.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
En el enfoque de Onda Madrid estamos a las 8 y 27, tercera jornada de la Cumbre del Clima, que se celebra en el IFEMA, donde hoy se ha presentado un informe sobre el riesgo climático global 2020, presentado por la organización German Watch. España no sale bien parada, ya que escala 9 puestos en el índice de países más vulnerables a los eventos climáticos extremos. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Olas de calor, tormentas, sequías e inundaciones si no se consigue mantener el calentamiento global por debajo del grado y medio. Según el informe anual Índice de Riesgo Climático Global de la organización German Watch, España será uno de los países más afectados. Pasa del puesto 47 al 38 en vulnerabilidad y todo según Inés Sabanés, diputada de Más País, por no actuar en su momento ante evidencias como estas.
Por ejemplo, el impacto mar menor en este momento, el impacto de contaminación de las aguas, el impacto de limitar o acostumbrarnos a saber que los recursos son limitados, pues incrementa nuestro nivel de riesgo.
Además, impacto desastroso, dice el informe, en países pobres como Haití, Filipinas o Pakistán. En 2018, las olas de calor fueron la principal fuente de daños y Japón el más afectado en pérdidas humanas, 1.300 personas y materiales, casi 36.000 millones de dólares.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Enseguida la sección de Ciencia y Tecnología, la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. Hará un repaso rápido a la crónica internacional con Paz Guadamillas. La OTAN mira hacia China, Paz.
En medio de la crisis por las dudas sobre la alianza, los 29 mandatarios que integran la organización han sellado una declaración conjunta en la que se comprometen a luchar contra cualquier tipo de terrorismo. Reconocen además el desafío que suponen las relaciones con China, tal como ha señalado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Por primera vez abordamos el auge de China, tanto los desafíos como las oportunidades que plantea y las implicaciones que tiene para nuestra seguridad. Los líderes están de acuerdo en que tenemos que afrontar esto juntos, como una alianza, y que debemos encontrar formas de animar a China para que participe en el control de armas.
No hay día que no hablemos de Donald Trump, ahora investigado por abuso de poder.
Comienza la segunda fase del proceso para un juicio político a Trump, después de que el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, señalase que el primer informe demócrata del impeachment concluye que el presidente presionó a Ucrania para obtener ayuda en su campaña para la reelección.
El presidente de Estados Unidos interfirió en las elecciones y usó el poder de su oficina. El poder de convocar una reunión fuera de la oficina, el poder de sostener cientos de millones de dólares para hacer su juego político sucio.
Y por último, Paz, Italia permite desembarco de 121 migrantes.
Permanecían a bordo de los barcos humanitarios que les rescataron en el Mediterráneo. La Comisión Europea ha iniciado un protocolo para su reubicación en distintos puntos de Europa y algunos países como Alemania y Francia ya se han ofrecido para su acogida.
Nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. De nuevo, buenas noches, Patricia Arriaga.
Buenas noches, pues a esta hora seguimos atentos de un accidente en la salida de la capital por la A6 a la altura de Las Rozas y que provoca retenciones importantes, más dificultades para salir por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. De entrada, leves retenciones ya en la A1 en la zona de Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3, también congestionada la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Ocho. Y 31 minutos, noticias ahora de Madrid con Beatriz Marín.
Madrid va a ofertar cerca de 1.700 plazas de empleo público, una oferta fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos, como cuenta Mar García.
Juntos sindicatos y gobierno en una firma que deja casi 1.700 plazas para el Ayuntamiento de Empleo Público, con más de 1.000 para promoción interna, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, un reto.
La apuesta más alta que hace este Ayuntamiento por la promoción interna dentro de lo que es la serie histórica y dentro del límite que tenemos para la oferta de empleo público es así. 176 plazas. Sí me gustaría desglosar qué son prioridades.
Principal novedad de un acuerdo con los cuatro sindicatos con representación municipal, con una reivindicación a corto plazo, Juan Carlos Nicolás, secretario general de Comisiones Obreras.
Puedes contar con nosotros para tener alguna iniciativa política de cara al gobierno para exigir, plantear que esta tasa de reposición se modifique, se elimine o al menos permita que la corporación, al Ayuntamiento de Madrid, pueda dotarse de la plantilla que necesitan los servicios municipales.
Se busca consolidar el empleo de los que están ya trabajando, aunque hay más de 600 plazas de nuevo ingreso. Entre los destinos, centros deportivos, bomberos y más de 200 para Policía Municipal.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Me hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Entre la actualidad y el deporte, aquí está José Manuel Nieves, nuestro periodista de la ciencia, la conciencia de la radio. Un día más aquí en El Enfoque, en Onda Madrid. No me digan que no es apasionante dejar el mundo de la crónica política, las andanzas de unos y de otros, y meternos en un tema que nos une a todos los homo sapiens, a todos los seres vivos, a todas aquellas personas con inquietudes en saber cosas acerca de nuestro planeta, de otros planetas, del universo, y especialmente acerca de nosotros. Esa pregunta tan recurrente de dónde venimos y a dónde vamos, pues de eso va la cosa. Esa es una pregunta que los políticos no suelen hacerse, José Manuel Nieves. Buenas noches, ¿no?
No.
Porque ellos creen que están aquí desde que...
Desde siempre,
¿no? Claro. Que no tienen ningún tipo de origen.
Se preguntan a dónde vamos.
¿A dónde vamos?
¿De dónde venimos
no.
nunca?
Deberían preguntarse de dónde venimos porque eso nos hace, yo creo que más sensatos y más humildes, esas dos cosas.
Por supuesto que sí.
¿A que sí? Porque venimos de muy poquita cosa, ¿no?
Yo no he conocido gente más humilde en todos sus planteamientos que a los científicos. Y además, cuanto mejor, no hay
o sea,
mejor,
cuanto más sabes, más humildes, ¿no? Sí. Cuanto más evidencias tienen sí. de dónde vienes,
cuanto más importantes más son, cuantos ya. más premios han tenido por cosas fundamentales que han descubierto, más humildes son,
bueno,
porque se dan cuenta de lo
es
muchísimo
un síntoma
que
de la inteligencia y del sentido común. Vamos a recordar a los oyentes que a José Manuel Nieves lo pueden seguir si entran ustedes en el diario abc.es. ¿Qué tienen que hacer los que entren en el diario ABC?
Ir a la sección de ciencia.
Buscan ciencia y ahí estás, ¿no?
Sí, ABC.es.
Y ahí están todos tus artículos y todos tus comentarios y hallazgos y demás. Bueno, oye, ¿qué es el ARN?
Pues el ARN forma parte de nuestro material genético. Entonces, tenemos ADN y ARN. Y el ARN es una parte muy, muy, muy importante que es capaz, es la que, digamos que es un mensajero que va transportando la información de una célula a otra. Entonces, gracias al ARN es posible que toda la información que está en un organismo pase a...
Es como un pegamento, digamos.
No, es como un transportista. Yeah. Imagínate, toma, te doy las instrucciones para construir esto. Y entonces va tú, que eres el mensajero, que eres el ARN, uh-huh. vas, te las llevas al otro lugar y pones esas instrucciones y entonces creas el organismo, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a preguntar por el origen propio del ARN, ¿de dónde viene?
Es el ácido ribonucleico,
ya.
famoso. Bueno, voy a empezar preguntándote yo a ti una cosa.
A ver,
¿qué te parece?
A ver.
Uno de los misterios más grandes que hay en ciencia, de los muchos que hay, es ¿de dónde llega la vida? Es decir, en el universo, según las leyes de la física, está hecho por átomos, partículas, de repente surge, que sepamos en un sitio, aquí en casa, en nuestro planeta, surge ese fenómeno extraño de la vida. Y hay dos ideas, dos teorías. Una, que esa vida estaba latente en todo el universo y que se va manifestando allí donde las condiciones lo permiten. Y otra, que la vida surgió aquí, en la Tierra, exclusivamente en la Tierra, gracias a una serie de casualidades encadenadas y prácticamente irrepetibles. ¿A ti qué te parece? ¿Por dónde te inclinas?
Yo por la primera. A mí me parece que la vida estaba en el universo y que efectivamente allí donde se dan las condiciones, allí germina la vida. Me apoyo un poco en, si quieres, en plan lírico, en que en esos poemas y canciones que hablan de que somos polvo de estrellas, ¿no?
Bueno, eso es literal, ¿eh? Absolutamente
que,
literal.
Bueno, pues ya, sí.
Un día, recuérdame que te lo explique un día, porque si te lo explico ahora, se nos va el programa.
O sea, que creo que más bien la vida llegó de fuera de la Tierra, sí.
Bueno, pues las dos teorías. ¿Qué haría falta para demostrar eso? Pues encontrar otra forma de vida.
¿Tenía
fuera
Darwin
de la
opinión sobre esto?
Darwin, que yo sepa, No, o si la tenía, no lo conozco.
Yeah.
Darwin lo que inauguró fue las teorías de la evolución, que todo evoluciona. Pero no sé si tenía una idea sobre la panspermia, que es como se llama la vida que viene de fuera, o no.
Panspermia.
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 Panspermia, que es como una especie de sembrar, o sea, una gran siembra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para dilucidar la cuestión, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar vida fuera de la Tierra y ver cómo es. O sea, ver si sigue nuestra propia bioquímica, si se basa en los mismos elementos que en la Tierra, en el carbono, lo hemos hablado otras veces. Y no tenemos esa muestra, no tenemos ese ejemplo. Por lo cual, ahora mismo, las dos teorías, que se originó en la Tierra o que se originó fuera y llegó a la Tierra, son igualmente válidas por ahora. Pero hay una cosa que no son pruebas, porque la única prueba, ya te digo, que sería e encontrar una forma de vida fuera, que creo que estamos cerca, pero todavía no la tenemos. Y otra cosa son las evidencias que apuntan hacia una cosa o hacia otra. Y es verdad que durante las últimas décadas, diría yo, cada vez hay un mayor número de evidencias que apuntan a esa primera opción. Es decir, que la vida, los ladrillos de la vida, los elementos básicos que constituyen la vida, están por todas partes en el universo y que cuando arraigan, cuando caen en un sitio que está preparado, se dan las condiciones, esa vida arraiga. Hemos encontrado, hablo ya como los del fútbol, hemos marcado un gol, como si lo hubiéramos marcado yo, ¿no? Pero bueno, hemos encontrado ya componentes orgánicos, materia orgánica, en las nubes interestelares, en galaxias lejanas, en planetas lejanos, por supuesto, en los meteoritos que caen a la Tierra, en los cometas que pasan y que caen a la Tierra, y cada vez hemos encontrado algunos de esos elementos que forman nuestro ADN, ¿no?
ARN. Pregunta simple, José Manuel. ¿Pudiera ser que un meteorito impactara en la Tierra, cayera al fondo del mar y que...
Uno o muchos.
O muchos, ¿no?
Claro.
Y que en esos meteoritos hubiera, síntomas, bacterias... No bacterias,
sino secuencias prebióticas. Imagínate la forma de vida más simple.
O sea, que todavía origen podría ser incluso todavía más humilde que el que estoy yo diciendo,
claro,
¿no?
Antes
de la bacteria.
Claro, la forma de vida más simple que te puedes imaginar tiene una estructura genética. Bueno, pues, está compuesta por una serie de moléculas orgánicas. Bueno, pues, esas moléculas orgánicas se han encontrado en el espacio, muchas de ellas. Pero ahora ha sucedido un hito por primera vez. Y es que han encontrado una cosa mucho más compleja que una molécula orgánica. Han encontrado azúcares, un tipo de azúcar, la ribosa, que es esencial para el ARN, eso que decíamos antes. Es decir, sin ese tipo de azúcar no se construye el ARN. Y como el ARN tiene ese papel tan fundamental de transmitir la información, muchos científicos piensan que en el origen de la vida no había ADN, sino que todo era ARN. Con lo cual, en el origen, y luego más tarde, cuando ya la vida empezó a arraigar, entonces el ADN pasó a tener una importancia más grande y el ARN quedó para la misión que tiene.
¿Podemos tener un origen en un tipo determinado de azúcar, como dices tú?
ese azúcar que han encontrado forma parte del ADN. Es una parte innecesaria y sin ella, sin esa parte, el ARN no puede existir. Esa molécula es mucho más compleja que una simple molécula orgánica que hayan encontrado, que se había encontrado, prebiótica, que se haya encontrado en la actualidad. Con lo cual, esto viene a reforzar muchísimo esa teoría de la panspermia. Lo han encontrado en dos meteoritos caídos a la Tierra. Claro, también es verdad que la tecnología, que cada vez es más perfecta y más perfeccionada, ayuda muchísimo para esto, ¿no? Esos meteoritos eran de sobra conocidos. Pero claro, ahora los científicos han desarrollado un instrumento que con el polvo de ese meteorito es capaz de hacer una espectrometría de gases y encontrar en ese polvo los restos, unos restos que son entre 4 o 5 partes por cada 1.000.000.000. O sea, imagínate qué pequeño, qué ínfima parte. Bueno, pues han sido capaces de identificar esas moléculas en esa pequeña cantidad, que no significa nada, porque si hay caen muchísimos meteoritos a la Tierra, lo que van a hacer ahora mismo es estudiar muchos otros meteoritos conocidos para ver si todos ellos comparten esta sustancia que hubiera estado en la raíz misma del origen de la vida en nuestro planeta.
Nosotros mismos nos llamamos terrícolas, porque habitamos en la Tierra, pero nuestro origen puede ser extraterrestre.
Absolutamente. Bueno, hay una teoría preciosa que viene a caso, que es que todos podríamos ser marcianos. ¿Tú sabías eso?
No lo sabía, lo intuía, la verdad, pero no lo intuías. Sabía.
No, pero marcianos en el sentido... O sea, sí, estricto. La vida puede venir de Marte. ¿Por qué? Porque Marte es un planeta que en la historia del Sistema Solar se formó un poquito antes, un par de cientos de millones de años antes, que es muy poco para el Sistema Solar, pero suficiente, que la Tierra. Y en aquel momento, cuando se estaba formando, el Sol brillaba de otra manera de ahora y Marte ocupaba exactamente el lugar exacto, la zona de habitabilidad, que se dice, que es la distancia exacta del Sol para que pueda haber agua en estado líquido y que ni se congele ni se evapore.
O sea, que pudo haber vida
en Entonces, Marte. La vida pudo surgir en Marte, porque sabemos que Marte tuvo mares y se está buscando vida en Marte. La vida pudo surgir en Marte antes que en la Tierra y después... debido a la acción de los meteoritos y de los asteroides, pasar a la Tierra en una especie de carambola cósmica. Imagínate, pues, ¿qué pasa cuando cae una roca, cuando cae un meteorito grande y cae uno de estos grandes, digamos, ¿no?, que hace un cráter de 300, de 500 kilómetros? Pues lanza para arriba un montón de escombros de otras piedras y muchas de ellas las lanza con tal fuerza que vuelven al espacio, se quedan vagando en el espacio. Si en esas rocas había... materia viva, material viviente, alguna bacteria ya existente, y después de miles de años de vagabundear, esas rocas cayeron a la Tierra, date tú que esa vida que originalmente se había formado en Marte pasó a la Tierra. Con lo cual, estrictamente, toda la vida posterior que se desarrolló en la Tierra sería marciana.
Y cuando llega esa vida marciana a la Tierra, estamos siempre en las suposiciones, aunque con una cierta base... Esa vida se puede, por muy elemental que sea, ya estamos diciendo que ni siquiera es una bacteria, es pre...
El caso de Marte sería vida ya. Vida, o sea, ya, sería, ¿no?, sería un organismo viviente.
Eso no cae a la Tierra, digamos, cae a un océano, cae al mar.
O a la Tierra. Vamos a ver, una cosa son los ladrillos de la vida, que son... las moléculas, o sea, conjuntos de átomos, o sea, eso no está vivo, es un trozo, que son los ladrillos de la vida, los componentes básicos que se necesitan para la vida, y si tienes todos los ingredientes de la receta, evidentemente luego tienes que cocinar la receta, ¿no?, que sería la vida. Bueno, pues esos ingredientes están presentes en todas partes. En todas partes. Hemos buscado por todos lados, en nubes interestelares, en galaxias lejanas, esos ingredientes los hemos encontrado por todas partes. Otra cosa es que esos ingredientes hayan cuajado, dando lugar efectivamente a un ser vivo, y lo que te estoy diciendo es que ese proceso pudo haber sucedido antes en Marte que en la Tierra, que en la propia Tierra, porque Marte es más antiguo, había condiciones, había agua, había una temperatura adecuada, se daban todas las condiciones, y que después, vía meteoritos, tenemos meteoritos de Marte.
Es la forma en que...
Pero tenemos una docena o más de trozos de Marte que están en la Tierra, encontrados en la Antártida. No porque allí caigan más, sino porque se ven mejor. O sea, es todo blanco y de repente ves ahí un meteorito. Bueno, pues entonces y además sabemos por experimentos en la Estación Espacial Internacional que un microorganismo ya viviente, una bacteria, la colocan en un contenedor fuera de la estación, a la intemperie espacial, que es el medio más destructivo que te puedes imaginar, y son capaces de sobrevivir perfectamente. Se encapsulan, se pueden tirar miles de años encapsulados, y cuando encuentran esas bacterias condiciones favorables, vuelven a florecer y vuelven a revivir. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que el fenómeno, ese milagro de la vida, no sucedió en Marte y no en la Tierra? Y que después, desde Marte, pasó a la Tierra gracias a este mecanismo que te digo. Es otro. Todos los elementos físicos necesarios para que eso suceda existen. Luego.
O sea, que Marte, en algún momento de su ya larguísima vida, pudo tener condiciones muy parecidas a las de la Tierra.
Hemos visto que hay huellas de antiguos lagos,
o sea que podríamos,
de antiguos mares.
La pregunta es, ¿podríamos, tal y como nos conocemos hoy, como lo que es el Homo sapiens, podría haber sobrevivido en aquel momento de ese Marte que está favorecido por el Sol?
No, porque las condiciones de habitabilidad de Marte se produjeron, duraron un cierto tiempo y después se malograron. Y no pasó el tiempo suficiente como para que aquellas primeras formas de vida, aquellas primeras bacterias, evolucionaran hasta tal punto de crear, por ejemplo, seres humanos o mamíferos o criaturas muy complejas. Sí, para que hubiera vida bacteriana e incluso vida animal, pero muy primitiva, mucho más primitiva. O sea, no podemos esperar encontrar dinosaurios en Marte. Porque eso ya es una forma muy, muy compleja que necesita de muchísimos miles de millones de años. Para pasar de una bacteria a un dinosaurio hace falta, bueno, pues aquí en la Tierra me hicieron falta 3.000 millones de años. Y Marte no tuvo esas condiciones de habitabilidad durante el tiempo necesario. Sí para inaugurar lo que es el fenómeno de la vida y para llevarlo adelante durante unos cuantos...
¿Qué sería una vida muy primaria, muy elemental, muy básica?
Microorganismos. Básicamente microorganismos, es decir, bacterias fundamentalmente, o primeros conjuntos de seres pluricelulares. Las bacterias son unicelulares porque están hechos de una sola célula. Los primeros conjuntos pluricelulares, que después aquí en la Tierra pasó exactamente lo mismo.
Yeah.
Pero si llegó algo a la Tierra, lo que llegaron fueron bacterias. Porque si una vez establecidas aquí, las bacterias más antiguas que hemos encontrado en la Tierra tienen la friolera de 4.760 millones de años. 4.760 millones de años. Eso, y en aquel momento la Tierra se acababa de formar y Marte se había formado un par de cientos de millones de años antes. Ergo, sabemos lo que sucedió a partir de ese momento. No sabemos de dónde sale esa bacteria, si nació, si se originó aquí o si vino de fuera. Pero una vez existió esa bacteria, conocemos el proceso. Esa bacteria se multiplicó, esa bacteria se pasó... mil millones de años soltando oxígeno a la atmósfera, y cuando había suficientemente oxígeno se convirtió en un tipo de célula, que es la célula eucariota, la que tiene membrana y núcleo bien diferenciado, que antes no lo tenían, y esas células empezaron a asociarse entre sí, conjuntos de pocas células se asocian y se reparten las tareas. Tú te ocupas del desplazamiento y yo de la alimentación. Un conjunto de pocas células, pero eso va creciendo y se convierte en un primer animal que tiene funciones diferenciadas porque sus células se van diferenciando. Ah, no, pues ahora yo me encargo de ver, y yo de oler, y yo de oír. Y van creándose, la evolución va creando, a partir de estas asociaciones de células individuales, va creando criaturas más complejas, hasta llegar a las más complejas de todas, que son los animales y las personas, ¿no? Que no somos más que un conjunto de miles y miles de millones de células, cada una de ellas con un... Es como una simbiosis, una enorme simbiosis. Un cuerpo humano o un cuerpo de un perro no es más que una simbiosis de miles y miles de millones de células, que cada una sabe lo que tiene que hacer. Y las instrucciones para que cada una haga lo que tiene que hacer es lo primero que surgió, que es el código genético. Es ese ADN, y esas instrucciones se transmiten a través del ARN.
Oye, otra vez el Sol es protagonista entonces, ¿no?
Por supuesto, siempre el Sol, siempre. El Sol es el que nos dio la vida y el que nos la quitará, porque nos la quitará. Y eso es así.
Y esto, este tipo de este azúcar del que hemos hablado, ¿quién ha descubierto esto?
Dos científicos japoneses estudiando dos meteoritos que están en poder de ellos, de las asociaciones científicas japonesas. Uh-huh. Y entonces han desarrollado esta maquinaria que es capaz de hacer esto que te he dicho, de desmenuzar hasta tal punto los componentes que es capaz de...
Es un descubrimiento
fantástico.
Fantástico, ¿no? Claro.
Fantástico, porque es a otro nivel. Es decir, ya habíamos encontrado moléculas mucho más simples, aminoácidos, por ejemplo. Sabemos que el ADN son aminoácidos, una cadena de aminoácidos, uno detrás de otro, en un orden específico. Y entonces esos aminoácidos, esas piezas ya habían sido encontradas sueltas, pero nunca un azúcar es una cosa mucho más compleja. O sea, ya tiene una estructura muy compleja y que eso... tan hecho ya, tan esa pieza, es como una pieza de Lego. En lugar de tener el trocito de pieza de Lego, que sería un aminoácido, pues de repente tienes un conjunto que es una casita entera que va en un sitio, entera, ya montada. Bueno, pues eso es lo que han encontrado, una pieza grande ya montada. Y eso ha sido un hito. Un hito en favor de esa panspermia, porque si eso es capaz de estar en un meteorito y llegar hasta la Tierra, eso es una pieza fundamental de nuestro ARN. Y la historia de la vida, no sabemos cómo surgió, pero sí sabemos que lo primero que surgieron fueron las instrucciones.
Claro, es decir, esa pregunta es tremenda. No sabemos cómo surgió, claro.
Claro, no sabemos cómo, surgió. Sabemos exactamente las piezas de las que está formada.
Ya.
Pero,
una vez que surge, ¿no? Una vez que surge, eso
pero,
ya...
Claro, cuando, porque la ves.
Claro.
Pero lo importante no es que existan una serie de piezas, sino las instrucciones para montarlas. Entonces, lo primero, lo que es el ADN y el ARN son las instrucciones de montaje de esas piezas. Entonces, al principio eran muy simples, solo servían para montar bacterias, y poco a poco, con el paso de una cantidad incontable de tiempo, fíjate, te he dicho que el primer organismo vivo en la Tierra, que tenemos noticia, tiene 4.760 millones de años de antigüedad, unos fósiles, de unas bacterias, ahí, encontradas, estudiadas. Para que tuvieran lugar los primeros animales, y cuando digo animales me refiero a una especie de gusanos asquerosos, pequeños, babosos, y pero en fin, hechos de miles de células, ya colaborando y con funciones diferenciadas, tuvieron que pasar 3.000 millones de años. A partir de ahí, una vez que tienes ya ese primer animal, que prácticamente no merece ni ese nombre, una vez que tienes eso, todo se dispara. Todo se dispara y sucede mucho más rápido, porque ya no partes de una única célula, sino que partes de un conjunto de células que ya saben cómo diferenciarse.
Yeah.
Y a partir de ahí, después de 3.000 millones de años en lo que solamente había bacterias, empiezan a ver esos pequeños animalitos que evolucionan en apenas unos cientos de millones de años, que comparado con lo otro es muy poco, y dan lugar a todas las familias de criaturas que
tú nos para los creacionistas serías anatema, claro, es evidente, ¿no?
Bueno, es que,
bueno, tú y la ciencia y estos científicos,
¿sabes,
¿no?
Lo que pasa?
Y estas evidencias, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo no te hablo de creencias, no es lo que yo
claro,
crea.
Claro.
Es
lo que pasa.
Si yo te digo cuántos son
es
dos
lo
y dos
que sucede, ¿no?
Y nadie lo sabe cuántos dos y dos, y de repente alguien descubre que son cuatro, ni tres ni cinco, dos y dos son cuatro, y esto son dos y dos. O sea, yo intento ceñirme a las cosas que sabemos. Y a las que intentamos demostrar. No sabemos de dónde, ya te lo he dicho desde el principio, no sabemos de dónde vino. Todavía no hemos podido descartar que se originó aquí por una serie de fenómenos químicos.
Bueno, aquellos que tengan esa pregunta, abre muchas expectativas a cantidad de formas de creencias, de
por supuesto,
de credos
incluso,
y de fees, ¿no?
Actuaciones divinas.
Claro, efectivamente. Hay gente que puede pensar, esa pregunta de no sabemos de dónde venimos realmente,
claro,
pues la puede resolver
eso hacen los creacionistas.
Un religioso pensando en eso, venimos de Dios y
claro,
ya está, ¿no? Y
pasa,
la resuelve de esa manera.
Lo que pasa es que la ciencia funciona de otra forma. Entonces, la ciencia tiene dos teorías. Una que viene de fuera y otra que surgió dentro. Y las dos están equiparadas hasta que una de las dos no haya una prueba definitiva que la confirme. Lo que te he venido a contar hoy es que hay otra evidencia más que parece apuntar a la dirección de que vino de fuera.
Ya.
Y es este haber encontrado...
Pero sigue habiendo otros científicos que apuestan por la otra dirección, ¿no?
Cada vez menos,
¿no?
Cada vez menos, porque cada vez hay más evidencias de que fuera están todos los ingredientes. Y esos ingredientes sabemos el mecanismo por el cual llegan a la Tierra.
Bueno, nuestro ARN.
Ahí le tienes.
Si fuera realmente extraterrestre, que es lo que parece,
O marciano. Qué bonito.
Y somos un poco marcianos, además de terrícolas. Bueno, José Manuel Nieves, pues un día más.
Pues
gracias.
Te dejo con tu política y con tu deporte. Ala.
Sí, no sé ahora cómo voy a unir una cosa con la otra, pero en fin, siempre sacaremos desde la radio alguna oportunidad y alguna alternativa y alguna clave para unir el mundo de la política, el deporte y la cultura con nuestro ARN, que luego que luego vino el ADN, claro, después, ¿no?
Claro, exactamente.
Ahora, la misma reflexión de tantos días en este programa, qué humildes somos, ¿no?
Claro, y cada vez hay que serlo más.
Qué humildes somos.
Cada vez hay que serlo más.
Qué origen.
Fíjate, ya lo dijo.
¿Qué origen?
Fue Sócrates, ¿no? El que dijo, solo sé que no sé nada.
Solo sé que no sé nada, eso
pues,
decía.
Pues y no sabía nada comparado con lo que sabemos hoy.
Ya.
Pero hoy hay más razones para decirlo todavía que en sus tiempos.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Un día más, José Manuel, gracias por esta conciencia de la radio de este día, que no es el del viernes, pero bueno, ya digo que son razones de programación las que nos hacen cambiar el día. Tan interesante es un viernes como un miércoles. Así que eso es lo más importante. José Manuel, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego y seguimos aquí en la radio, en Onda Madrid, en El Enfoque.